La última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos hasta ahora lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 20 de enero con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Donald Trump va jurado como presidente de los Estados Unidos. Enseguida vamos a repasar las claves del discurso de Trump a la nación. Unas palabras cargadas de nacionalismo y populismo. Aquí en España el presidente Rajoy ha dicho que espera mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio oral contra Francesc Homs, diputado de la antigua Convergencia, por desobedecer y por prevaricación en el caso del referéndum ilegal del 9 de noviembre. ¿Con qué argumentos, Patricia Rossetti?
Le queda menos para ser juzgado. El magistrado Andrés Palomo abre juicio oral contra Francesc Homs por la consulta soberanista del 9N, por delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave. En diciembre pasado, el Supremo puso fin a la investigación. En el auto de apertura de juicio, el magistrado recoge los hechos ante el escrito del fiscal, en el que pide 9 años de inhabilitación para el político catalán por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta. 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a nivel local, autonómico o estatal. El Supremo recuerda que es competente para juzgar a Homs aunque renuncie a su acta de diputado y le da un plazo de 10 días para presentar su escrito de defensa. Contra esta decisión no cabe recurso.
La respuesta de Homs no se ha hecho esperar, asegura el ex consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña que el Supremo no es imparcial y que tampoco le va a intimidar. El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente el mecanismo extrajudicial para la devolución de lo cobrado de más en las cláusulas suelo, un mecanismo al que podrán acogerse bancos y clientes para evitar el proceso judicial. UNICEF denuncia la situación de los niños sirios refugiados en Turquía. El 40% de ellos no va a la escuela. Y la nieve ha dado paso a fuertes lluvias en la zona del Levante y en Teruel. Solo en la comunidad valenciana todavía permanecen cortadas al menos 90 carreteras.
Enseguida el pronóstico del tiempo con el catedrático de la linterna Olcina. Antes, ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como no, en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump almuerza en estos momentos en el Congreso, en el Capitolio, de primero langosta, después solomillo para cerrar con tarta de chocolate. Es el almuerzo oficial tras su toma de posesión. América primero, una América unida, una América imparable. El presidente Trump afirmaba en su primer discurso que iba a terminar con lo que denominaba la carnicería de América. Repitiendo los argumentos de su campaña electoral, Trump hacía un llamamiento a la unidad de todos los americanos. Un Donald Trump que afirmaba también que hoy no solo se realizaba el traspaso de poder de un presidente a otro, de un partido a otro, sino que era un traspaso de poder de Washington a vosotros, decía, al pueblo. Todo va a cambiar a partir de ahora, decía varias veces el nuevo presidente, que afirmaba que iba a reforzar todas las alianzas existentes y que iba a crear alianzas nuevas. Trump decía también que erradicaría el Estado Islámico de la faz de la tierra. Se ha terminado, concluía, se ha terminado el tiempo de las palabras vacías. Ha llegado el momento de actuar, de crear un nuevo orgullo americano.
El discurso de Trump después de su toma de posesión ha sido seguido en todo el mundo. Por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, en Tijuana, María Berza.
Escepticismo y preocupación, esos han sido los sentimientos quizás más generalizados aquí entre los mexicanos que han seguido ese discurso del ya presidente de Estados Unidos. Todos comentan que el mensaje ha sido un poco más suave que comentarios anteriores llenos de amenaza, pero nadie se fían, están esperando a ver los hechos. Los migrantes miran a la frontera a ver qué pasa ahí, los comerciantes al cambio del dólar con el peso que se ha levemente recuperado la divisa mexicana y el gobierno ya prepara su primer encuentro con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Los titulares de exteriores y de economía viajarán la semana que viene y va a ver si pueden empezar a negociar y hablar con el nuevo administración Trump.
Vamos ahora a la Unión Europea, a Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí nos estamos acostumbrando al silencio como respuesta de la Unión Europea ante los grandes retos. Perfil bajo, como decimos, el que mantuvieron tras el discurso británico de Theresa May, y hoy ningún comunicado oficial para saludar la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Un portavoz se ha llegado a hacer el sorprendido cuando esta mañana le preguntábamos si iba a haber alguna reacción. No es lo normal, porque hace 5 años la Comisión Europea sí emitió un comunicado con Barack Obama. A título personal, eso sí ha habido reacciones. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por ejemplo, ha hablado con el semanario Spiegel, alemán, para pedir a Trump unidad en los desafíos futuros. También ha hablado el comisario de Economía, Pierre Moscovici. Ha publicado un análisis pidiendo sangre fría en esta nueva etapa de orden o desorden mundial. Ha subrayado, hay que estar preparados para responder a cosas como una política proteccionista. No podemos no hacer nada, sostiene. Y ha concluido diciendo que una cosa está clara. Los vientos van a cambiar y debemos estar listos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Angela Merkel no ha seguido en directo la investidura de Trump. A esa hora estaba inaugurando un pequeño museo, el Museo Barberini en Potsdam, que es una pequeña ciudad a 30 kilómetros de Berlín. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, sí ha insistido en que el nuevo presidente de Estados Unidos debe cumplir con los tratados internacionales y ha añadido solamente que hay que esperar a que comience a gobernar. Como quitando hierro, ha dicho que podemos irnos a dormir tranquilos, que no espera que este fin de semana comience ninguna guerra comercial en el planeta. Los medios de comunicación alemanes lo que destacan de la ceremonia es su impecable corrección y giran de inmediato la vista hacia el patio interno, porque mañana sábado partidos populistas de toda Europa se reúnen en Coblenza. Van a asistir Marine Le Pen del Frente Nacional Francés, el holandés Geert Wilders, Matteo Salvini de la Liga Norte Italiana y el secretario general del FPÖ austriaco Harald Wilmski, además de los anfitriones, naturalmente, Alternativa para Alemania. En Coblenza habrá seguramente reacciones más acaloradas, son todos muy fans de Trump.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande, que está de viaje en Les Vosges, en el este de Francia, ha respondido indirectamente a la frase de Donald Trump, lo primero América, diciendo que no es posible ni deseable querer aislarse de la economía mundial, y con cierta condescendencia ha añadido que si cerramos las fronteras como quiere hacer ese que presta juramento hoy, se pondría en peligro el trabajo allí donde puede ser creado. En Le Monde, Vincent Michelot, especialista de los Estados Unidos, recuerda que en este país la elección de muchos presidentes ha levantado polémicas, pero que este caso es excepcional porque bate todos los récords de impopularidad y porque en el periodo de transición se ha apropiado de la función presidencial rompiendo todos los códigos, a veces de forma irracional. Le Figaro, sin embargo, comenta que a pesar de las múltiples meteduras de pata y escándalos, el nuevo presidente de los Estados Unidos, el que de forma intuitiva ha sabido entender las preocupaciones de una América olvidada por las élites, podría sorprender y desmentir los escenarios más pesimistas.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos, como cada viernes en La Linterna, conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático Olcina, o de las nieves ya, porque está ahí en Alicante lleno de nieve. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, profesor?
Buenas tardes, Juan Pablo. Muy bien.
Oye, vamos con lo urgente.
Sí.
Con el pronóstico para el fin de semana, tras estos días de frío, nieve, viento, de temporal,
pues,
¿qué se ve?
Pues mira, Juan Pablo, dos ideas principales. Una, sigue esta situación de fuerte inestabilidad con lluvias y nieves en toda la parte este de España. Se va desplazando hacia Cataluña y en estas horas pues está lloviendo y nevando bastante en Valencia, Castellón, nevando en el interior, sí, ¿no?, de estas dos provincias. Y el temporal, como digo, se va desplazando poco a poco hacia Cataluña, que va a ser la que va a recibir, ¿no?, las lluvias y nevadas el sábado y el domingo, ¿no?, junto con Baleares. Por tanto, siguen las condiciones y, bueno, extremar la precaución. Y en segundo lugar, Juan Pablo, va a venir acompañado además de temporal marítimo. Se espera que todo el litoral entre Murcia y Gerona pues registre, ¿no?, oleajes por encima de los 4 o 5 metros. Es un viento muy fuerte del noreste, lo que llamamos aquí en el Mediterráneo el gregal, y por tanto también precaución en las zonas marítimas próximas a costa, porque el oleaje va a ser intenso, ¿no? Esos serían los dos titulares principales. En el resto de España, bueno, pues el resto de la península va a alternar, ¿no?, nubes y claros, como se suele decir, es decir, un tiempo muy tranquilo, pero frío a primeras horas. Siguen esas temperaturas bajas, que no han resultado tan excesivamente bajas como al principio se señalaba, luego si queréis lo comentamos, pero bueno, es un ambiente frío, helador, porque sí, a primeras horas los termómetros en gran parte del centro y norte peninsular están rondando los 0 grados o por debajo de esos 0 grados. Y bueno, pues también destacar que Canarias se ha quedado al margen de este temporal y se va a seguir quedando al margen el fin de semana, ¿no?
Es decir, que lo peor va a estar en la Comunidad Valenciana este fin de semana otra vez, y el resto de España frío.
Exactamente, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares todavía van a estar bajo los efectos de la lluvia, de la nieve en cotas por encima de 700, 800 metros y del viento fuerte, del temporal de viento, ¿no?
Oye, a propósito de lo que le ha ocurrido a muchas personas en carreteras y en algunos trenes, en Albacete, sí, carreteras en la autovía 3, es decir, la capacidad de prever una nevada de ese tamaño,
sí,
cada vez es mayor, ¿no?
Pues sí, y además que...
Había información disponible para, sí, saber que a determinadas horas del día de ayer iba a ocurrir eso.
Pues mira, Juan Pablo, no se sabe exactamente el volumen, ¿no?, de lluvia, de nieve que puede caer, pero sí, desde el martes por la tarde se habían dado los avisos, las alertas que llegaron han sido alertas rojas, ¿no?, en zonas de la costa mediterránea, algo muy poco habitual, precisamente por nieve, ¿no? Y por tanto, sí, desde el martes ya se sabía, pasó el miércoles y se confirmaron esos avisos, y bueno, pues el jueves es cuando ocurrió esta situación, ¿no? Por tanto, aviso ha habido y un comportamiento, hay que destacarlo, excepcional de la Agencia Estatal de Meteorología en estos días, ¿no?, de temporal.
Que ha acertado.
Acertado plenamente, ¿no?
Ya luego ya después, si un camión se cruza en una carretera y claro, varios se hacen la tijera y se monta un atasco y se caen dos torres de alta tensión y varios árboles, a partir de ahí ya, con la nevada encima, en fin.
Claro, porque ahí los avisos, Juan Pablo, van acompañados...
No estoy excusando a nadie, ¿eh? Estoy contando lo que ha pasado.
Sí, sí, sí. No, yo lo que te comentaba es que los avisos van acompañados de recomendaciones, ¿no? Y en estos casos, bueno, pues sobre todo cuando hay una alerta, un aviso de color rojo, ¿no?, lo mejor es pues no transitar por esas zonas que van a tener esas condiciones tan adversas, ¿no? Una vez que pues ha ocurrido y hay gente que ha transitado o tanto trenes o camiones o coches que están por esa zona con tanta nieve y se han quedado bloqueados, un segundo paso es informar, Juan Pablo. Yo creo que es fundamental que se informe a la gente cuanto más, no por estar en silencio, por no decir lo que o no querer decir lo que pasa, la situación se va a mejorar, sino todo lo contrario, ¿no? Se va a crear más expectativa, más nerviosismo y más enfado de la gente que se ha quedado atrapada, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues hay soluciones que se pueden aplicar, que ahora, pues quizá la...
Ya dicen, vamos a revisar el protocolo ahora. Bueno,
claro, el mensaje positivo es que ha ocurrido esto, ya se ha visto que no ha sido perfecto, hay que mejorarlo. ¿Cómo? Bueno, pues seguramente habrá que mejorar la ubicación de los quitanieves, seguramente en algunas zonas, y no me refiero solo a esta parte de España, sino al conjunto de la península, habrá que destacar en algunas estaciones de tren pues la ubicación de máquinas diésel para que en estos casos, si se va la luz, pues no se queden las catenarias sin fluido y bueno, pues son medidas un poco de emergencia, pero sí que sabemos en qué zonas de España nieva y suele nevar más y en estas situaciones un poco extremas nieva con mucha abundancia. Sí. Y bueno, pues como ya se había anunciado con 48 o incluso con más horas de antelación, pues hay que tenerlo previsto, ¿no? Esto, ya digo, como mensaje positivo que hay que lanzar, no se trata ahora de echar las culpas a nadie, yo creo que no es el momento, sino el mensaje positivo de que, bueno, pues afortunadamente no hemos tenido ninguna víctima humana, vamos a mejorar los protocolos para que no volvamos a tener una situación como la de ayer por la tarde-noche.
O sea, se puede prever que va a caer una nevada, pero no el tamaño de la nevada.
No el tamaño, es como cuando decimos una gota fría, una lluvia torrencial. Bueno, sí, sabemos dónde va a caer, se dan las alertas, pero no sabemos si van a ser 100 o 200, porque eso es bastante complicado, ¿no? Se sabe que va a ser mucho abundante e intenso, pero no la cuantía exacta. Y señalar, Juan Pablo, que realmente esto lo que hemos tenido, más que una ola de frío siberiana, que es verdad que el origen de la masa aire venía del este de Europa y tal, pero finalmente no ha sido tan frío como se pensaba. Lo que sí que ha sido es una gota fría de invierno, ¿no? No es algo muy habitual, sí, pero es una gota fría que ha dado lugar a nevadas en forma de tormenta, porque ha caído la nieve con rayos y truenos en forma de tormenta, y ahora está dando lugar a la segunda fase, que son las lluvias, ¿no? Están llegando noticias de inundaciones en zonas de Castellón, porque están cayendo más de 100 litros en un día, ¿no? Y eso pues solo se puede dar si se dan estas circunstancias de lo que llamamos una gota fría, ¿no?
Pues abrigarse este fin de semana otra vez, y en esas zonas que tú has subrayado, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, también parte de Aragón, pues mucha prudencia e informarse antes de salir a la carretera, de coger un tren, informarse todo lo que uno pueda para saber lo que va a ocurrir, porque se puede prever lo que va a ocurrir. Luego el tamaño, oiga, ya, si cae más nieve de la prevista, eso ya nunca se puede saber. Adiós, Olcina, que te vaya bien, amigo.
Un fuerte abrazo.
Adiós. con el frío el cine es un buen refugio. En Corto y en el Corto lo cuentan los estrenos del fin de semana Ramón García Peregrino.
Dos dramas con la discriminación racial de fondo, la nueva de Michael Fassbender o la comedia alemana que arrasó en los premios de cine europeo y apunta al Oscar. Es viernes, es día de estrenos, Figuras ocultas.
Llevaremos a un humano al espacio. Necesitamos ecuaciones que aún no existen.
Que las chicas hagan los cálculos.
Estamos listas.
Estados Unidos, años 60. Tres mujeres afroamericanas cumplen sus sueños en la NASA con el trasfondo de la discriminación racial. Modélico guión que plasma con sobriedad y emoción hechos reales sobre estas tres inteligentes mujeres apodadas las ordenadores vivientes por el cráneo privilegiado que tenían sobre los hombros. Siguiente estreno, Lovin.
¿Se da cuenta de que este caso podría cambiar la Constitución de los Estados Unidos?
Drama basado también en hechos reales sobre un matrimonio con tres hijos. Él es blanco y ella negra en la Virginia de 1958. Su viaje a Washington para casarse al margen de las leyes antimestizaje va a terminar mal con sus huesos en prisión. La película se prestaba al cliché de buenos contra malos, pero el director Jeff Nichols no incurre en maniqueísmos y da profundidad y sutileza a este drama. Más madera, la luz entre los océanos.
Es un bebé precioso, pero no podemos quedárnoslo.
Nos necesita, no estamos haciendo nada malo.
Michael Fassbender encarna a un antiguo soldado de la Primera Guerra Mundial que llega a Australia buscando la paz. Será alfarero en un remoto islote próximo a la Antártida, a decenas de kilómetros de la civilización. También desembarca en las pantallas hoy Toni Erdmann, la ácida tragicomedia alemana de Marenade, que ha arrasado en los premios europeos y que puede ganar el Oscar a mejor película de habla no inglesa.
Ahora mismo en la linterna un mensaje de Securitas con Belén.
Juan Pablo, los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo saben y por eso han desarrollado la única alarma con detección anticipada gracias a su tecnología Shock Sensor en puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Protege lo que más te importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.